el libro de Juan. Vamos a tomarnos un pequeño receso de Gálatas. Y vamos a ir a San Juan, el Evangelio de San Juan. Y vamos a ir al capítulo 12. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, porque eres bueno, Padre. Eres bueno, Señor, porque nos has sacado, Padre, nos has renovado nuestras mentes, nos has dado un nuevo sentir en nuestro corazón, Señor. Nos has dado amor, Señor, que antes, Padre, no nos importaba, Señor, si mirábamos a alguien ahí tirado o alguien en necesidad, Señor. Pues ese amor que tú nos has dado, Padre, que ahora nos preocupamos por los demás, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre bendito. Y Padre, te pido que nos enseñes hoy. Nos ayudes, Padre, que a escuchar siempre que nos hablas, Señor, cuando tal vez estamos perdiendo el enfoque, Padre. O nos estamos conformando, Padre, con esta vida, Señor, cuando tú nos quieres llevar más allá. Ayúdanos y háblanos, Señor. Te damos gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos y todos decimos, amén. Bueno, como ustedes saben, hoy es domingo de qué, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? ¿Palmas? No, la entrada triunfal, ¿verdad? La entrada triunfal. Es cuando Jesús entró a Jerusalén. ¿Se acuerdan que todo ese tiempo Él decía, aún no ha venido mi hora? Y les decía a todos, y se escondía, porque no quería que supieran. Y hasta que por fin, al tiempo de Dios, al tiempo señalado, Él se dio, ¿qué? A ver, al mundo. Así es que, vamos a ver este pasaje, lo que es esto es, para recordarnos. Y de hecho, para que toda esta semana estemos pensando en estas cosas en nuestro corazón. De por qué este tiempo y este tiempo glorioso de nuestro Señor Jesús, donde empieza con la entrada triunfal, donde todos están alabando, gritando, y va a acabar con qué, con su crucifixión. Los que ahorita están alabándole, exaltándolo, al rato van a estar gritando, crucifíquenle. ¿Y cómo cambia uno? ¿Cómo cambia uno? Pero meditemos en estas cosas. El mundo lo hace ver, así como igual que Navidad, el mundo lo hace ver que lo del conejito, los huevos. Pero es de que Jesús, nuestro Salvador, vino, ¿eh? Y pasó toda esta semana y luego fue crucificado. Y al tercer día Él resucitó. Por cada uno de nosotros, para darnos salvación a cada uno de nosotros. Así es que vamos a leer. Y vamos a leer del 12 al 19, en Juan 12. Dice, el siguiente día, dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, dice, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, dice, y montó sobre él como está escrito. Dice, no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron, dice sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, dice, y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, dice, mirad, el mundo se va tras él. Así es que viene entrándole en un asno. Dice que las multitudes, al oír que él venía, Estaban ahí todos preparados. Ahora, ellos habían escuchado lo que hizo con Lázaro. Y obviamente este era, déjenme darle la escena ahorita. La gran multitud. En este tiempo, era tiempo de la fiesta, de la Pascua, donde todo Israel, todos los judíos de todos lugares venían a esta ciudad. Así es que ahorita había mucha gente ahorita en Jerusalén. Y de hecho, Josefo, el historiador, él dice que, y no era necesariamente en esta, pero dice que él describió, dice, una Pascua justo antes de la guerra de los judíos, por el 70, dice, cuando, fíjense cuántas personas atendieron en esta. 2,700,000 personas, dice, participaron. Y eso no contando a los que no eran judíos. Dice que había como 256,500 corderitos o sacrificios. ¿Se imaginan qué tanta gente ahorita en la pequeña ciudad de Israel? Para los que fueron a Israel, está mucha gente. Así es que hay mucha gente por todos lados. De todos lados vienen. Y dice que esta multitud se juntó ahí. Estaba aquí en esta ciudad. Ahora, este era un domingo, dice. Y saben que este era el décimo día de Nisan. Y por nuestro calendario es el sexto día del mes de abril. Dice, y 4 días antes de la fiesta de la Pascua. Y que de acuerdo con el libro de Éxodo, era el día en que cada familia, celebrando la Pascua, elegía un corderito, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos en Éxodo, para sacrificarlo. Entonces los sacerdotes observaban de cerca desde el décimo día hasta el 14. O sea que escogían el corderito. ¿Y escogían qué? Uno que fuera sin mancha, sin deformidad, limpio. Primero vivía con ellos. Y luego se lo llevaban al sacerdote, ¿para qué? Para inspeccionar. Y ya después de eso, que miraban que todo estaba bien, entonces ¿qué? Lo sacrificaban. Para cubrir sus pecados. Así es que en medio de todo esto lo que está pasando, viene Jesús, el Cordero, ¿de quién? De Dios. Entra en la ciudad. ¿Para qué? Para ser sacrificado también. Por los pecados de cada uno de nosotros. Y esto es que voluntariamente. Él no era víctima de las circunstancias, sino que Él mismo dice, yo entrego mi vida. Así es que el Cordero, el Hijo de Dios, iba a ser inmolado, iba a ser sacrificado por nosotros. Al igual que todos los otros corderitos que tenían ahí. Pero este sacrificio nomás iba a ser, ¿qué? Una sola vez. Una sola vez. Así es que imagínense las decenas de miles de corderos que habían en la Santa Ciudad. Y en medio de todo eso es lo que estaba pasando. El Cordero de Dios entra para ser sacrificado igual que sus corderitos. Y todo ya estaba profetizado al tiempo de Dios. ¿Se acuerdan en Daniel 9:25? Dice, donde dice, sabe pues, dice, y entiende, Daniel, dijo, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas de 7 años, dice, o 483 años, dice. Es decir, 483 años, o sea, 173,880 días a partir del 14 de marzo del 445, el día que Artajerjes dio a los judíos la orden para reconstruir a Jerusalén, hasta el 6 de abril. Y esos son los días que pasaron. Lo que ya estaba profetizado hasta el día ese es cuando entró ¿quién? Ahí viene el Cordero que iba a ser inmolado. La palabra de Dios una vez más. Siendo verdad lo que dice. Así que todos ahí, todos festejando. Ahora, por eso él, cuando antes de que entrara, La palabra dice que él lloró. Porque ellos no sabían, no estaban al tanto. Cuando tendrían que haber sabido ellos. Él lloró porque lo que iba a pasar. En Lucas 19:41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, dice, al verla, dice, lloró sobre ella, dice, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, dice, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Llorando porque ellos no iban a entender, no querían. Y sabes que lo mismo es ahora. Cada año que pasa, parece ser que cada año se está alejando más la cosa, ¿eh? Y que menos quiere entender uno, menos quiere escuchar. Y no solo eso, que menos quieren a Dios en sus vidas. Ya lo hemos sacado a las escuelas, de las cortes. Ninguno quiere creer. Pero él llegó y hizo sacrificio. Y versículo 13 dice, y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Dice que estaban, ¿qué? Tomaron ramas de palmera. Ahora, el agitar de las palmas, de las ramas de palmera y los gritos de Hosanna, era una tradición de ellos. Ya ellos lo habían hecho hace 200 años antes que comenzó. Cuando en el reinado de un rey sanguinario que se llamaba Antíoco Epífanes, este hombre blasfemó, tomó la ciudad y lo que hizo es que él vino y sacrificó un cerdo en el templo del judío, profanó, e hizo también que los sacerdotes bebieran sangre. Tan malo es ser este hombre, que llegaron los macabeos, vinieron los macabeos, una familia, y ellos empezaron a pelear contra él, hasta que lo sacaron y ganaron la pelea. Bueno, hasta entonces, a ellos lo recibieron con las palmas y todos festejando lo que ellos habían hecho. Y desde entonces, viene a ser la palma, viene a ser un símbolo de Israel. Pero pensando que tal vez ellos estaban esperando que a un Judas Macabeo que iba a venir ¿qué? En su caballo blanco y sacarlos de la opresión. Antes era de la opresión siria y ahora estaban oprimidos ¿por quién? Por los romanos. Y tal vez la gente pensando que él iba a hacer esto, que les iba a sacar de la opresión romana. Pero cuando él vino, montado en un burrito. Y cuando él no estuvo a la expectativa de lo que ellos esperaban, se le voltearon. Ellos esperaban un rey conquistador. Un rey conquistador. Eso es lo que ese Mesías es lo que ellos estaban esperando. Así es que oprimidos por Siria, ahora por los romanos. Gritaban Hosanna, que quiere decir oh salve, una exclamación de adoración. Lo mismo que se exclamaba el salmista en el Salmo 118:25, dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y el versículo 26 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, os bendiciremos. Originalmente, así es que, clamando, ¿verdad? O cantando los salmos. Y en Lucas nos dice en el capítulo 19, 37 al 38, dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, dice, gozándose, comenzaban a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, y gloria en las alturas. Todos estaban reconociendo, ¿verdad? Como les digo, pensaban que ahí venía Judas Macabeo o alguien que los iba a librar de la opresión. No entendían todavía. Y sabes que a veces no entendemos, o nuestras expectaciones, ¿verdad? Cuando venimos aquí, venimos y entregamos nuestra vida al Señor, tal vez son otras. Y he escuchado a gente que dice, no, yo probé el cristianismo, pero no me funcionó. Es que las expectativas tal vez eran otras. Estaban esperando algo para qué. Para mí, ¿qué es lo que Dios puede hacer para mí? Pero obviamente Él hace bastante, ¿sí o no? Hace bastante, nos da salvación, nos saca del lodo, nos limpia y con cariño nos abraza y nos arrulla. Cuando nos desechan y dicen, tú no sirves para nada, Él nos da valor. Él nos da valor y nos levanta. Y todos nosotros tenemos ese testimonio de donde el Señor nos sacó. Pero tal vez la gente anda buscando otras cosas. Tal vez dinero. O tal vez piensan que cuando vienen a los pies de Cristo ya no va a haber problemas. Se acabó todos los problemas. Ya no va a haber dolor. Pero venimos a sus pies y Él nos da que vida en abundancia. Amén. Él nos da vida en abundancia. Todavía sufrimos, pero Él está con nosotros y tenemos esperanza. Y nos da ese gozo que perdura aún a través de todo lo que nos pasa. Y el dolor. Y ahí estamos y Él nos vuelve a levantar. Y así nos caemos y así nos vuelve a levantar una vez más. Así es que todos alabándole. En el versículo 14 dice, el 15 dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, dice, no temas, hijo de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. En Lucas, que vuelve a contar la misma, a relatar lo mismo, Lucas 19, 30 al 31 dice, diciendo, id a la aldea de enfrente, dice, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué os desataste, dice, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. A un asno. Y esa es la profecía de Zacarías 9:9, donde dice, alégrense muchos hijos de Sión, da voces de júbilo, hijo de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno, montado sobre un burrito, el animal de la nobleza, en los días de que Israel no tenía un rey, en un burrito, cuando todos lo estaban esperando, ¿qué? En un caballo blanco, un conquistador, un bien en un burrito. Y sabes, dice que cuando fueron lo desataron, dice. Y estaba pensando en esto, digo, bueno, que no es lo mismo que hacen con nosotros también. Nos desata, nos libera de las cadenas donde estábamos. Y nos da vida. Y estaba pensando en esto, el burrito. Hace en los 80s, que aún no sé, en los 90s, no sé si han escuchado esta canción Rodríguez, Michael Rodríguez creo se llama, donde estaba, él compuso una canción, es más poética que nada, del asno, el burrito, un asno, donde dice que era bien popular este asno, donde todos querían su autógrafo, donde él contaba y hacía conferencias, tenía celular también, dice, donde él cuenta de ese día glorioso donde entró a la ciudad de Jerusalén. Y todos le estaban alabando. Y todos le estaban tirando palmas. Y todos gritaban. Hasta que vino un pollito y le dijo, no seas burro, dice. Esos halagos, esas alabanzas no eran para ti. Era para el que venía montado en ti. ¿Eh? Y estaba pensando en eso, ¿eh? En ese canto. Me dio risa también, pero que no es cierto que a veces nosotros, Cristo vive en nosotros y podemos hacer cosas grandes. Pensamos que nosotros somos lo que le estamos haciendo. Cuando no somos nosotros, sino que Dios nos da el privilegio y Él a través de nosotros nos usa, pero nosotros a veces sí nos sentimos como superestrellas. Y miren cómo soy yo, cuando nosotros solo somos los burros. Solo somos los burros que Dios usa para hacer cosas. Y nos sentimos, debemos sentir privilegiados de que el Señor nos use. Porque si yo puedo hacer cualquier cosa, es por Él. Es por Él. Y si Y si voy y le hablo a alguien allá afuera y él acepta, no es porque yo, sino que por él. Toda la gloria y la honra es para quién, para él. Porque él lo ha hecho y él da, él pone el querer como el hacer en nosotros. Yo solo soy un burro. Y que cuando haga cualquier cosa, cuando tú hagas cualquier cosa, que le den la gloria y la honra a él. No a mí. No nos sintamos como ese burro, ¿verdad? Pero un burrito que agrega la imagen de un siervo humilde que iba a sufrir el Mesías en un burrito. Igual, así es que Juan 12 dice, estas cosas, dice, no las entendieron sus discípulos, dice al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Así es que ninguno de los discípulos entendían lo que estaba pasando. Pero les vinieron a entender ya después. Versículo 17 y el 18 dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, dice, por lo cual también había venido y la gente a recibirla, porque había oído que él había hecho estas señales. Es que había gente, ¿verdad?, que estaba allá, que había escuchado o que había visto lo que había hecho con Lázaro. Y ahora estaban acá y todos ya habían corrido la voz. Ustedes saben cómo son la gente, ¿verdad? Estaban ellos ahí alabándolo porque habían escuchado. Y tal vez ellos, en su mente de ellos, eso lo calificaba a Jesús, ¿para qué? Para que fuera, ¿qué? El Salvador, el Rey. Este sí nos va a dar de comer. Y miramos, me imagino que todos habían escuchado, que nos da de comer, que hace milagros. Pero ellos todavía pensando en lo material. Ellos pensando en lo que Dios podía hacer por ellos materialmente. El versículo 19 dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, dice, mirad, el mundo se va tras él. Ellos tenían, ¿qué? Celos, tenían celos de él. En Lucas 19, 39, 40 dice, entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, dice, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, dice, las piedras clamarían. Así es que vemos, si tú quieres, a tres diferentes grupos de personas. Primero, ahí estaban los romanos. ¿Para ellos qué significaba todo esto? A ellos nada, ni les importaba. Tal vez ellos estaban haciendo el contraste. Cuando ellos ganaban una victoria, no, pues ellos, la pámpana era más grande, ¿verdad? Y todos venían en sus caballotes blancos. Y tal vez estaban haciendo el contraste, mira, y se reían. Tienen un burrito. Para ellos no les importaba. Los fariseos, ¿para qué significaba los fariseos? Pues Jesús era una amenaza para ellos. Jesús iba a traer juicios y trajo juicios sobre ellos. Cada vez los andaba regañando. Sepulcros, les decía. Y él les dijo, déjanlos que lo alaben, que me alaben. Ahora, para la multitud, ¿qué significaba todo esto? Bueno, para ellos era esperanza, ¿verdad? Miraban esperanza en Jesús. Miraban a un rey. Su grito de Hosanna. Pero como les digo, todavía no agarraba, no les caía el 20 de lo que estaba pasando. De quién era, de verdaderamente era Jesús y lo que representaba. Ahora, ellos tenían las escrituras, especialmente los fariseos. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué campamento estamos? Espero que no estemos como con los romanos. Amén. Porque yo creo que si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? No estuviéramos aquí. Pero tal vez puede ser que estemos como los fariseos, que ellos eran los religiosos, que atendían a la iglesia. Ellos atendían a la iglesia. ¿Sabían las escrituras ellos? Pues supuestamente. ¿Pero la practicaban? No, eran más legalistas ellos. Tal vez estás allí tú. Tal vez así eres como fariseo. Pero realmente no te cae el 20. ¿Y cómo lo que aprendimos en Gálatas, que es por gracia, nos tenemos que amar unos a los otros? Y que no se trata de tanto de lo que yo hago, sino que el corazón de uno, de que nuestra relación con Dios, de caminar en el Espíritu y dejar que Él nos cambie, tener esa pasión por Él, no por las obras, no por las reglas, no por las reglas, sino esa pasión por Él y hacer sus cosas, por servir a los demás. Tal vez estás en ese campamento y se cansa uno de ser así. Mejor diga: Señor, gracias, perdóname, derrama tu gracia sobre mí. No quiero andar así, que reglas esto y reglas por lo otro, sino quiero caminar en tu gracia. O la multitud que esperaban una cosa, y cuando no se les dio, estaban gritando: Hosana, y luego iban a estar gritando: ¿qué? Crucifícale. Dios vino para dar su vida. Jesús vino para morir por nosotros. En Isaías 53:5 dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es lo que vino a hacer él por nosotros. No nada más por nosotros, sino por todo el mundo, por todos que quieran aceptarle a él. Él vino a pagar por nosotros lo que nosotros nos merecíamos, la muerte. Él vino y pagó. Ahora, cuando en el Antiguo Testamento, cuando ellos mataban su corderito, eso cubría el pecado nada más. Pero cuando vino Jesús y murió el cordero inmolado, quitó el pecado y lo lavó para siempre. Entonces ya no tenemos que hacer más sacrificios, sino que ya estuvo una vez por todas. Y todo lo que tenemos que hacer, que es aceptarlo. Y sí, Señor, aquí estamos. Acepto el sacrificio que tú hiciste. Y en este momento, hermanos, meditemos en todo eso en esta semana. Cuando Él vino, y Él dijo: ahora se ha llegado el tiempo. Primero no, y ahora sí. ¿Dónde Él entró? El cordero inmolado, ahí venía. Ser visto por todos. Perfecto, sin mancha. Para morir por nuestros pecados. Derramar su sangre por cada uno de nosotros. Para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nadie nos puede forzar a ninguno a que crea. Esto tiene que salir de ti. De uno mismo. Reconocer de que uno es pecador. Reconocer que hemos fallado y no podemos agradarle. Y Él vino para reconciliarlos a Él. Y es donde cambian nuestras vidas. Nos da esa paz. Y ahora somos diferentes. Amén. Vivimos diferentes. Una mentalidad diferente. Pero solo si cada uno de nosotros, ¿qué? Le dejamos que haga eso. Y caminamos en Él ahora. Y ahora tenemos, ¿qué? Vida eterna. Y por eso cantamos: Hosana, Hosana, y todos estos cantos. No sé si han visto un video, a los que les gusta en Facebook, de unos una congregación de morenitos donde están: alabe, alabe al Señor. Digo, así tendríamos que sentirnos nosotros por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Saben? Y yo me gozo, ¿verdad? Yo me gozo cuando estamos alabando. Las hermanas que se reunieron ayer, ¿verdad? Fue de bendición verlas a ellas alabando y compañerismo y compartiendo. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Pero recordemos, amén, Recordemos lo que el Señor ha hecho. Meditemos en eso. El viernes, si pueden venir el viernes a las 12, vengan el viernes. A las 7:30 en la tarde, a las 5 de la mañana. Pero no dejemos que las cosas del mundo opaque todo esto, amén. Especialmente el trabajo, ¿verdad? Porque el trabajo es bueno para eso. Que opaque lo que el Señor ha hecho y que estemos meditando y que podemos hablar a nuestros compañeros, a nuestra familia. El sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, para que tú y yo tuviéramos vida en abundancia. Él se humilló, dejó su trono, vino a ser humillado. ¿Saben lo que eso significa? A ser humillado por su propia creación, a morir por cada uno de nosotros. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Damos gracias, Padre. Ayúdanos a no pisotear el gran sacrificio que tú hiciste, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a ser dignos de ser llamados tus hijos. Ayúdanos, Padre bendito. Ya que hemos aceptado lo que tú hiciste, Señor, ayúdanos a caminar, conociendo quiénes somos, quién eres tú, Padre bendito. Y lo que has hecho en nuestras vidas, que nos has cambiado, nos has transformado, nos has redimido, Señor. Y te doy gracias por eso, Padre bendito, porque solo tú puedes cambiar, Señor. Solo tú puedes cambiar, Señor. Las reglas, las leyes no pueden cambiar a uno, Señor. No cambia nuestro interior como tú lo haces. Tú eres el único que puedes cambiar nuestro interior y nos das una nueva vida. Y empezamos de nuevo, Señor. Es que te doy gracias, Padre bendito. Y Padre, te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Tú solo sabes, tú y ellos saben dónde están ellos en su relación contigo. O tal vez no tienen una relación. Pero lo que sí sé, Señor, lo que sí sé, estoy seguro es de que tú los amas, tú nos amas a cada uno de nosotros. Y tú quieres darnos vida eterna. Y tú nos quieres llevar más allá, Señor, en nuestra relación contigo. Pero nosotros somos el problema. Nosotros nos alejamos. Nosotros nos escondemos de ti, Señor, de tu rostro. Es que, Señor, ayúdanos, Padre. A cada día, Padre, ser más como tú. Es que te damos gracias, Señor, por ese sacrificio. Te damos gracias, Padre bendito, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Ayúdanos a crecer en tu gracia. Ayúdanos a tener esa pasión cada día que crezca más por ti, por tus cosas, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, por los servicios, Padre, que vamos a tener el viernes, por la obra que vamos a tener el domingo, Señor. Prepara los corazones ya, desde ahorita, Señor. Prepara esos corazones, Padre bendito. Damos gracias. Cristo Jesús, oramos y todos decimos. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y que en esta semana estemos meditando en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Lo que esta semana significa, lo que ahora significa para nuestras vidas. Y que podamos contar a los demás. Podamos hablar a todos los demás. Que el Señor me los bendiga y que tengan... Nos vemos allá afuera. Dios me los bendiga.